los Eagles. Esa onda. Y el que sonaba era la voz de los Eagles, el gran Don Helldy. Ya estamos en línea con dos tipos choros. Así lo presenté yo, un arquitecto, un ingeniero. Estamos con Gabriel Gugisberg y con Javier Moya Ortiz. Les mandamos acá un saludo para comenzar esta conversación. Hola, Gabriel. Hola, Javier.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Quién habló primero?
Ya, yo, Gabriel. Gabriel fue primero.
Ya, Gabriel primero y ahora Javier.
Javier, ¿qué tal?
Excelente. ¿Cómo? Gusto saludarte, Javier. A ver, los voy a presentar. Gabriel es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Es máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Gabriel lidera actualmente proyectos de movilidad sustentable en Chile y antes ha trabajado en el desarrollo de proyectos energéticos, tecnológicos y de sostenibilidad. Ha dedicado la mayor parte de su carrera al sector público, Ministerio de Energía, en la Oficina de Innovación para el Gobierno de Nueva York. Ha trabajado también con algunas naciones y algunos lugares específicos como Etiopía y la Isla Reunión. ¿Dónde queda la Isla Reunión, Gabriel?
La Isla Reunión queda pasado Madagascar hacia China, en esa dirección.
¿Y eso es parte de un país?
Perdóname, la Isla Reunión es parte de Francia, desde el punto de vista administrativo, pero en parte geográfico es parte de África.
Wow, ¿sabes qué? Primera vez en mi vida que escucho hablar de la Isla Reunión, lo cual me pareció súper interesante.
¿Tiene presidente?
¿Tiene presidente? Notable. Ya nos contarás lo que hiciste en la isla Reunión. Bueno, Gabriel, 33 años, ¿no es cierto? Igual que Javier, ¿no?
Sí, 33 años por acá.
Perfecto. Javier Moya Ortiz es arquitecto de la Chile, es máster en diseño arquitectónico avanzado de la GSAPP, la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de la Universidad de Columbia, donde fue galardonado con el premio Lucille Smyser Lowenfish Memorial. ¿Te habían dicho?
Sí, perfecto.
¿Quién era Lucille Smyser Lowenfish que entregó, me imagino, un fondo para este premio, Javier, y por qué te lo ganaste?
Correcto, ¿no? Esto era, son premios al desarrollo de proyectos en específicos talleres que se realizaban. Entonces yo me adjudiqué uno de ellos con un proyecto en el Midwest.
En el oeste medio de Estados Unidos, claro. ¿Y un proyecto de qué tipo?
Tiene que ver con el entender como el territorio, la parte turística, cómo se recorre el territorio en estos como road trips típicos americanos, pero desde el punto de vista ya cómo uno podría empezar a recorrer el Midwest ya un poco sin fuera de la carretera. Sería como el off-road, entonces como qué te podría ir, senderos se podrían crear, parques nacionales, un poco repensar como el explorar el lo que sería como el off-grid, o sea, fuera de la red existente.
Interesante, porque eso nos va dando líneas, evidentemente, de lo que vamos a conversar en algunos minutos más. En la Universidad de Chile te graduaste con honores en arquitectura y además te ganaste una beca Conicet y una beca Fulbright. Buen alumno, estudioso, Javier, ¿eh?
Claro, esta fue la que nos permitió ir a estudiar afuera, la verdad.
Exactamente, la Fulbright, me imagino.
Sí, la Fulbright y la Conicet.
Juntas, perfecto. Sí. Bueno, ya has colaborado con oficinas de arquitectura de Santiago, de Madrid, de Los Ángeles, de Nueva York. Tienes experiencia en el desarrollo de proyectos de arquitectura de diversa escala con enfoque en diseño. Esta es una palabra que me gustó mucho por cómo la usan ustedes. Especulación e investigación. Voy a subrayar especulación para que después lo comentemos. Reflexionando sobre el entorno construido y su relación con la ciudad. Tienes experiencia también en muchos concursos de arquitectura y publicaciones en revistas y medios. Te ha tocado, por ejemplo, ganarte el Master Plan junto con otros arquitectos de Huanchaca, ¿no es cierto? Esas ruinas maravillosas que hay ahí en Antofagasta. ¿Eso con qué oficina fue, Javier?
Eso en ese momento eran Canva Arquitectos, que es José Riesco y Carvajal Arquitectos.
Perfecto. También te ganaste junto con otros, no sé si con ellos mismos, algo que se viene, que son los edificios de la concesionaria de la autopista Américo Vespucio Oriente.
Sí, con ellos mismos estamos trabajando en estos tres edificios que acompañan la carretera.
¿Van a tener alguna choreza los edificios de AVO en comparación, ponte tú, no sé, con los edificios de la Costanera Norte, que mi impresión Es que no tiene mucha gracia arquitectónica, es lo que uno ve, digamos, cuando pasa por la carretera, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante es que estén bien amarrados a lo que es la carretera desde los puntos de vista, a la velocidad que uno transita, y que también se lean como un conjunto, como que uno los pueda leer que son parte de algo más, y entre ellos están relacionados.
Absolutamente de acuerdo. Y también te tocó trabajar en el edificio nuevo de la Facultad de Medicina de la UCLA, de la University of California. ¿Eso fue hace cuánto tiempo?
Eso fue el 2018-2019. Eso cuando estuve en Los Ángeles trabajando.
¿Cuánto tiempo estuviste, Javier, tú en Estados Unidos y tú, Gabriel? Cuéntanos tú primero, Javier, ¿cuánto tiempo fue tu mezcla de estudios y pega en Estados Unidos?
Claro, el programa, el AAD de la Universidad de Columbia es un año calendario, y la beca CONICYT te permite estar un año más, o sea, el doble de lo que sea tu programa de estudios. Por lo tanto, estuve un año en Los Ángeles trabajando allá. A mí me pareció interesante poder conocer las dos costas de Estados Unidos, entonces mi intención siempre fue moverme después de estar un año en Nueva York y estar un año en Los Ángeles.
Las dos costas, por supuesto. ¿Y en tu caso, Gabriel?
En mi caso fue menos afortunado, fue solo una costa. En mi caso, mi programa duraba 2 años y yo me quedé también un año más trabajando. En ese caso fue para el Estado de Nueva York. Yo durante mi programa trabajé para el gobierno de la ciudad de Nueva York, lo que se le llama los Mayor's Office, y luego, una vez graduado, trabajé para el Estado de Nueva York, que ya involucra más allá de la ciudad de Nueva York, sino que todo lo que lo rodea.
¿Y con qué mayor, con qué alcalde te tocó trabajar,
Gabriel? Con el mayor Di Blasio, con el actual mayor.
Con Di
Blasio. Trabajé para la oficina de innovación y tecnología.
¡Qué interesante! Ahí estamos hablando, además, de algo que es tan importante hoy día, bueno, tan importante por su escasez, ¿no? Que es, en este caso, una autoridad metropolitana, algo bastante parecido a lo que es una alcaldía mayor, ¿no? Donde tienes, en el fondo, alguien que está ahí en el fondo hay un liderazgo sobre los distintos, los five boroughs, ¿no? Como estos grandes vecindarios de Nueva York, ¿no? Así, Queens, Bronx, Harlem, Manhattan. Ese alcalde, para tenerlo claro, ¿está sobre todos esos distintas comunas o está solamente...? Sí, ¿no es cierto?
Así es, tal cual. Y lo interesante es que no solamente él como alcalde tiene una jurisprudencia, sino que tiene equipos de trabajo, tiene como mini ministerios. Claro. Como en el caso de Chile, que el ministerio, no sé, está en Santiago y dictamina qué pasa en Punta Arenas, dictamina qué pasa... Allá no, allá se dictamina en el propio Estado, con equipos técnicos, qué hacer en función de tu realidad. Así que hay una compenetración de las partes técnicas con los liderazgos políticos muy local.
De hecho, la Janet Sadik Khan se hizo muy famosa en el fondo desde el Departamento de Transporte del municipio de Nueva York, porque pudo hacer toda esta implementación de cambiar calles de autos para los peatones, de cambiar Times Square, que era un lugar donde pasaban miles de autos, por un lugar donde hoy día pasan solo peatones, y fue bien revolucionario con la influencia de Jan Gehl y de toda su oficina, digamos, danesa. Este tipo de cambios que se pueden hacer cuando uno tiene esa capacidad de liderar sobre una ciudad, algo que en Chile literalmente no tenemos, pero ni siquiera en un 0,1%, digamos, a nivel de ciudades.
Totalmente. Janet es una referencia, y de hecho hace una semana se publicó en el New York Times, que no por ella, sino que en el contexto de hoy, que una de las vías del puente de Brooklyn va a ser solo para bicicletas.
Wow.
El puente de Brooklyn tiene un contexto de que la parte que es para personas y bicicleta es muy transitada, de hecho hay peleas todos los días porque la gente, sí, va chocando con la bicicleta.
Es cierto.
Así que probablemente esa parte quepa para personas, y una vía en cada lado del puente va a ser solo para bicicletas. O sea, la propia calle va a ser una ciclovía.
Notable. Esa experiencia de vivir la ingeniería del siglo, yo no sé si alcanzó a ser siglo XX, pero de haber sido principios del XX cuando se hace ese puente, cruzar ese puente, tener esa experiencia del acero, que es como estar es como subir la Torre Eiffel. Esto es cruzar el puente Brooklyn y tener este vínculo con esa tecnología que ya es centenaria, ¿no? Es bien alucinante.
Muy de acuerdo.
Absolutamente. Estamos conversando con Gabriel Gugisberg, ingeniero civil, y Javier Moya Ortiz, arquitecto. Juntos han desarrollado un proyecto, una idea, un think tank, un espacio para pensar y me imagino para tratar de llevar también a la acción, que se llama Oficina de Transformación Cívica. Cuéntenos, por favor, ¿cuándo deciden ustedes, me imagino que se conocieron en Estados Unidos, cuándo deciden juntarse, independiente de los proyectos individuales, para formar esta oficina de transformación cívica y de qué se trata esta OTC, que son las sería la sigla?
Te cuento un poco, Rodrigo. Mira, nosotros efectivamente nos conocimos en los pasillos de donde nosotros nos alojamos allá en Colombia. De hecho, Gabriel vivía al frente de mi departamento y así fue como nos topamos. Entonces, como vecinos compartíamos bastante y nos dimos cuenta un poco que teníamos esta intención o una mirada sobre la ciudad desde distintas perspectivas, bastante interesante. Entonces, cada vez que nosotros un poco nos poníamos a discutir, sentíamos que teníamos que hacer algo para poder ir plasmando todas las cosas que se iban conversando. A la misma manera, ir integrando otras personas que fueran enriqueciendo el grupo, la verdad.
Sí, por supuesto.
Esta oficina, un poco, nosotros tratamos de incluir geógrafos, urbanistas, ingenieros en transporte, arquitectos, y lo que un poco lo que hacemos es tratar de, ahí volvemos a especular, de darle vuelta, de pensar y repensar como estas ideas de ciudad, que en el caso del Canal San Carlos fue como nuestro primer terreno a explorar en conjunto.
De hecho, esta conversación que estamos teniendo hoy día tiene que ver con la entrevista que me tocó hacerle hace un tiempo a Felipe Combó, con su proyecto justamente para el Canal San Carlos, y ahí creo que, Gabriel, tú me contactaste y me dices, oye, nosotros tenemos también una mirada, un proyecto, una visión de este lugar, y ahí empezamos a coordinar esta conversación de hoy día. En el fondo, eso es lo choro, digamos, de alguna manera, cuando se ponen en valor o se les da difusión a las ideas, que personas que están pensando en cosas similares, aunque con miradas distintas, de alguna manera podemos conectar, ¿no? Y me parece fantástico que tú, en ese sentido, te hayas acercado y que hoy día podamos estar conociendo este proyecto de ustedes que tiene, que si bien el lugar es similar, el Canal San Carlos, entiendo que el proyecto y la mirada es diferente.
Exacto, o sea, sí. Un poco lo que tú dices. Es fascinante poder lograr hoy día estar contigo acá. También por lo mismo te agradecemos la apertura del espacio para poder contarles cómo ha sido un poco este proceso que con Javier y con el resto del equipo hemos ido construyendo para darle una visión distinta a algo que creemos que tiene muchísimo potencial ambiental, ecológico, de conectividad, como es el Canal San Carlos.
Al revés, ¿eh? Aunque esto parezca ya besitos de ida y de vuelta, yo encuentro que es mucho más interesante para mí poder mostrar a dos jóvenes de 33 años que tienen el carrete académico y laboral que ustedes tienen, nacional e internacional, y que están pensando en proyectos públicos, y eso es tremendamente importante. Ustedes dicen, le voy a decir a la gente que quiere ya saber más de ustedes, que si se meten a transformacioncivica.cl o a Sun Community, Sun como Sol, suncommunity.cl, ahí van a encontrar el proyecto un poco más desarrollado de Gabriel y de Javier. Como ustedes dicen, esta OTC, esta Oficina de Transformación Cívica, es un think tank para la creación de espacios urbanos prósperos y con posibilidades de rápida revitalización. Creamos conceptos y diseños y utilizamos tecnología en su estado del arte para ofrecer a las comunidades soluciones disruptivas. Y como proyecto aquí simbólico, fundamental y ya con algún nivel de desarrollo, aparece el Canal San Carlos. ¿En qué momento de las conversaciones que ustedes tienen, que empiezan ahí a conversar con la cerveza, digamos, después de las clases en Colombia, en Nueva York, empiezan a pensar en el Canal San Carlos como un espacio donde poder meter temas como la infraestructura verde, la participación comunitaria, una nueva dimensión de la movilidad urbana, el tema de la ley de la puerta al espacio público, que creo que es una variable súper importante para este proyecto, etcétera? ¿Cuándo aparece en la cabeza de ustedes y por qué, en competencia con otros proyectos, otras ideas u otros lugares, tanto de Santiago como Chile?
Mira, yo creo que hay un par de referentes que creo que nos motivan a llevar proyectos como este. Quizás Javier puede mencionar referentes como personas. A mí me gustaría mencionar un poco el referente del Sidewalk Lab. Es una organización en Estados Unidos y Canadá que incorpora a los proyectos de urbanismo variables tecnológicas. Es repensar el espacio público. No queremos más que nos digan que queremos una plaza con juegos para niños. O sea, hoy día el espacio público puede ser mucho más que eso. Eso es un elemento de muchísimas otras cosas que hoy día, con la tecnología que existe, se puede llevar adelante. La conectividad, por ejemplo, apareció como un elemento que hoy día está en la discusión social de todo el país por el contexto COVID, solo por citar un ejemplo. Aparecen elementos como los corredores naturales que tenemos en las diferentes ciudades del país que son subutilizados, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista de lo sistémico. Aparecen tantos elementos que hoy día no están integrados en la discusión, que de alguna forma, junto a Javier, como tú bien dijiste, con una cerveza en la mano y quizás después sin cerveza en la mano, dijimos, oye, el Canal San Carlos es evidentemente un corredor natural con posibilidades de ser una infraestructura verde que acompañe en la conectividad de las personas, en la revitalización de espacios, la posibilidad de eso de revitalizar, es un concepto también quizás muy gringo, pero todo el Canal San Carlos en toda su longitud tiene la posibilidad de tener un café, de tener un negocio, de tener espacios que no solamente atraigan a la persona a que jueguen, sino a que pasen parte de su día a día en un espacio que es extremadamente atractivo por un concepto que ahí, Javier, si tú quisieras desarrollarlo, que es el movimiento del agua, la velocidad del agua.
A ver, Javier, ¿de qué se trata esta idea?
No, mira, en general, como mencionaba Gabriel, el Canal San Carlos ya está identificado como una infraestructura verde, con una prioridad alta por ser una infraestructura hídrica. A partir de eso, con los referentes que nosotros estamos hablando, como puede ser, no sé, Kate Orff, con su oficina Skate, que un poco trata de integrar...
Espérate, me perdí. ¿Qué nombre dijiste con su oficina? No entendí.
Kate Orff, que es un poco como un referente también que va un poco en esta línea, que es como entender la ecología urbana. Ahí es donde nosotros entendimos que el Canal San Carlos es más que un simple infraestructura, es movilidad, es un corredor ecológico, tiene potenciales de educacional, se pueden abrir temas de discusión de la agricultura urbana. O sea, entender que como que el Canal San Carlos es un sistema complejo, creo que nos dio la primera parte a entender que esto era un problema ya más interdisciplinar.
Okay.
A partir de eso, creemos que el agua cumple un rol fundamental tanto en el sistema ecológico como paisajístico urbano. Tener la posibilidad de ver el recorrer el canal, tener la presencia del agua, genera también un cambio en la percepción como que nosotros enfrentamos a las ciudades. Nos da una pausa, nos da prácticamente una sorpresa. ¿Qué creemos que es fundamental? Revitalizar, tomar el agua y que sea parte del proyecto en sí, que sea como el eje central, la verdad.
Totalmente. Voy a hago un paréntesis nomás porque gracias, Gabriel, me mandó un WhatsApp. Kate Orff, con dos F, es una mujer y es la fundadora de un proyecto que se llama Scape Studio. Kate Orff. Ya, gracias, porque no tenía idea, no la conocía. Así que gracias porque estoy aprendiendo y ella es fundadora de este Scape. Si quieres, no sé, me cuentas muy cortito qué es lo que hacen en Scape, qué es lo que hace Kate Orff.
Mira, ella ha tomado harta relevancia y se ganó la MacArthur Fellowship, yeah, que es como esta la beca de los genios, y creo que es la primera como diseñadora urbana o arquitecta que se lo gana, y no estoy muy seguro. Pero lo interesante de su planteamiento es que trata de ver los paisajes urbanos en distintas escalas. O sea, integra lo que es la comunidad, lo que integra lo que es la ecología, integra con lo que es el diseño urbano, lo que integra las tecnologías. Entonces, plantearse desde la primera piedra, entendiendo que es un sistema complejo, creo que es fundamental para poder plantear un proyecto en el Canal San Carlos, que es un poco lo que hace ella, muy muy amarrada a las comunidades.
Perfecto, es una buena inspiración. Estamos conversando con Javier Moya, arquitecto, y Gabriel Gugisberg, ingeniero. Ambos formaron esta oficina de transformación cívica. Ustedes pueden tener más información si les interesa en transformacioncivica.cl, y ellos están proponiendo desde este think tank, desde este espacio de pensamiento que es esta oficina de transformación cívica, repensar, regenerar, rediseñar el Canal San Carlos como una oportunidad para la infraestructura verde, para el tema de la movilidad urbana, para el tema de también, bueno, aquí hay un tremendo desafío a lo que eventualmente puede hacer la gobernanza metropolitana que llegue a tener este nuevo gobernador regional que va a ser elegido en abril, porque esta cosa súper interesante del Canal San Carlos es que pasa por 8 comunas, recorre 30 kilómetros, y en general proyectos que impliquen muchas comunas tienden a ser evitados desde el Estado por la complicación que significa al no haber un director de orquesta, ¿no? Hay que de partida negociar con 8 directores de orquestas, que son los municipios, y con una serie de otros ministerios e instituciones cuando tiene que ver con el agua. Entonces la cosa se complejiza tanto que tengo la impresión que el Canal San Carlos, entre muchas otras razones, ha sido un poco dejado de lado, justamente porque es un canal demasiado transversal en términos de ciudad, porque pasa por demasiadas comunas. Y aquí podría haber una oportunidad, dependiendo del liderazgo y la muñeca, sobre todo, que tenga el gobernador o la gobernadora que sea elegida en abril. No sé cómo ven también ustedes eso, y me interesa que metamos también la variable de la ley de aporte al espacio público, porque ahí también hay una oportunidad fantástica, ahora que cualquier nueva construcción va a tener que poner plata para el espacio público y va a tener que considerar necesariamente un tema vinculado con la movilidad. Pareciera que se empiezan a juntar todas las cosas, ¿no, Gabriel, Javier?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos mencionado elementos que son infinitos, o sea, y creo que hay uno que no se nos puede escapar, que está vinculado a lo que tú planteas, de cómo coordinamos esta orquesta. Hay un elemento más transversal y más basal que todo lo que hemos dicho hoy día, que es la desigualdad que podemos encontrar en el entorno del Canal San Carlos.
Sin duda.
El entorno que está desde Tobalaba hasta Príncipe de Gales o Vespucio, podríamos decir que es un canal...
¿Aló? Perdimos a uno de los dos. ¿Con quién estamos en línea?
Gabriel.
Gabriel, ya. Sigamos conversando, Gabriel, mientras nos comunicamos de nuevo con Javier. Me estabas hablando de la desigualdad en el fondo que uno puede ver a través de las 8 comunas por las que pasa el Canal San Carlos.
Exacto. La desigualdad es un elemento central y de raíz. ¿En qué sentido? Si miramos el Canal San Carlos a la altura de Providencia, La Reina, en Ñuñoa, nos encontramos con un entorno al nivel de Europa. No en todo su trayecto, pero en la mayoría, con espacios para la bicicleta, iluminación, amplitud, verde, está integrado con todas las otras calles, tú puedes cruzarla en cualquier esquina, tiene mantención, etcétera, muchas cosas.
Salvo, perdón, la última parte antes de llegar al Mapocho, donde es bien desastroso lo que se ve, ¿no? Donde está el límite de varias comunas y el Canal San Carlos está en un estado bien precario, a pesar de estar en comunas tan ricas, digamos.
Ahí exactamente, hay pierde conectividad con el río, exactamente. Pero si te vas al lado opuesto y caminas desde Peñalolén, Macul, La Florida, incluso si sigues por la parte más rural, te encuentras con un espacio que está completamente botado, que incluso es botadero. Si tú llegas al cruce donde está la viña Cocillo Macul, es un botadero. Y más difícil y más rudo que sea un botadero es que simplemente no invita ni siquiera a utilizarlo, porque la gente está atemorizada por los cruces, por los vacíos. O sea, encontramos una desigualdad que es súper fácil de medir.
De hecho, es peligroso. Este fin de semana murió alguien que se cayó al Canal San Carlos y en el fondo, además, es un espacio que tiene este tipo de riesgo. No es que pase todo el tiempo, pero pasa.
Pasa. Y al final la desigualdad no solamente económica, también es desigualdad desde el punto de vista de la accesibilidad al espacio público, desde la inversión en paisajismo, la inversión pública, y también se cruza con lo que tú dijiste, que es la movilidad. ¿Cómo yo, por ejemplo, a través del Canal San Carlos, podría generar una solución que invite a la integración de tecnologías que muchas veces son llamadas futuristas, pero que al final creemos que no lo son, que es, por ejemplo, la micromovilidad eléctrica? ¿Cómo yo podría generar un corredor de micromovilidad eléctrica que conectara a una persona que vive en Walker Martínez con toda la vaquera, la Frida, que quiere llegar hasta algún metro, en una bicicleta eléctrica, en un servicio muy parecido a la que tiene hoy día Bicicleta Las Condes, que es un servicio que tiene un modelo de negocio muy interesante? ¿Cómo yo podría desplegar una red paralela al transporte público para que la gente no tenga que tomar una micro, llegar hasta después y tomar el metro, o no tenga que tomar el auto y meterse en el taco de la mañana de Avenida Tobalaba? Aparecen posibilidades muy amplias desde el punto de vista de alternativas de movilidad que involucran tecnologías nuevas, que involucran la generación de datos, y que se empieza a conectar todo en un mismo epicentro, que es el Canal San Carlos.
Una pregunta, a diferencia del otro proyecto con el que conversamos hace algunas semanas, que propone tapar parte del Canal San Carlos para convertirlo en espacio público, el proyecto de ustedes hasta el momento, lo que ustedes han desarrollado, es manteniendo en el fondo el Canal San Carlos sin ser tapado en ningún tramo. ¿Cómo ven esa parte?
Exacto, o sea, nosotros no apuntamos a taparlo por ningún motivo. Sin embargo, creemos que el puro hecho de que ya haya alguien que esté proponiendo alternativas, que es el caso que tú mencionas, ya genera valor, ya genera esta discusión. De hecho, si esa entrevista no se hubiera realizado, nosotros jamás te hubiéramos contactado.
Totalmente de acuerdo contigo.
No nos habíamos sentido invitados. Por eso creemos que cualquier punto de vista que plantee una invitación a cambiar, a mejorar, a hacer las cosas distintas como lo hemos hecho en el último tiempo, genera un aporte.
Sí, el otro proyecto se llama Parque Canal San Carlos, lo lidera Felipe Combó, con él conversamos y estoy súper de acuerdo contigo. Creo que es súper importante que estemos hablando de estos temas y vuelvo a meter estas variables. El hecho de que en abril vayamos a elegir un gobernador regional, que sabemos que va a tener pocas atribuciones y poco presupuesto en un principio, pero yo por lo menos pienso que el liderazgo ahí va a ser fundamental para ir ganando más atribuciones y por lo tanto ir transformándose eventualmente en algo parecido a una autoridad metropolitana. Y al mismo tiempo, el hecho de que entró recién en ejercicio la ley de aporte al espacio público, pareciera que esas dos variables son importantes, porque no me comentan un poco cómo ven el tema de la ley de aporte al espacio público. Bueno, me imagino especialmente, Javier, que eres arquitecto, ahí va a haber esta obligación, ¿no es cierto?, de que parte de tu presupuesto para un desarrollo va a tener que implicar, en el fondo, entregarle un presupuesto a una comuna, y esa comuna, esa municipalidad, va a tener que tener una carpeta de proyectos preparada justamente para poder aprovechar estos recursos. Entonces, por ahí uno ve un potencial interesante para algo como esto, ¿no?, para pensar en estos 30 kilómetros del Canal San Carlos a través de estas 8 comunas como un proyecto de regeneración que podría ser así como tan democrático, como transversal, como importante para la ciudad.
No, estamos totalmente de acuerdo. Creo que, como tú bien dices, se han juntado varias variables que han apuntado a que este sea un proyecto que se pueda discutir y llegar a conversar. La ley de espacio público creemos que es súper interesante, que claro, que tenga que existir esta carpeta y que se pueda hacer un proyecto que sea parte de una carpeta a la cual le puedan llegar recursos, tanto también el tema del gobernador para poder empezar a alinear cierto apoyo político. También creemos que lo hemos recorrido también con Gabriel, un poco lo que él comentaba. Nosotros recorrimos varias veces el Canal San Carlos y es impresionante también la variedad paisajística que se logra y cómo Santiago va cambiando en su totalidad. Entonces, creemos que es algo súper positivo esta diferencia paisajística que se crea y que debería ser un poco utilizada por todos, la verdad.
Es interesante también, Gabriel y Javier, que el cambio que se hizo con el tema de las aguas servidas en el río Mapocho hace 10 años, con el Mapocho Urbano Limpio, una pega que hizo Aguas Andinas, que incluye llevar esas aguas además a plantas de tratamiento y transformar esas aguas servidas en energía limpia. Bueno, todo eso explica en gran parte que tengamos hoy día, ya hace algunos años, el Parque de la Familia y que ahora se esté construyendo el Parque Mapocho Río, que son 9 kilómetros de borde río, una cuestión realmente extraordinaria, que al final, en una línea continua, entre cuando se termine el Parque Mapocho Río y la zona de Lo Barnechea, van a ser más de 30 kilómetros lineales. El Canal San Carlos, perdona, un solo comentario, el Canal San Carlos ha quedado bien como en segundo plano frente al Mapocho. Sin embargo, también se liberó de aguas servidas hace 10 años, así como el Zanjón de la Aguada. En el Zanjón de la Aguada está otro parque extraordinario, que es este parque inundable Víctor Jara. En el Mapocho están todos estos parques, pero el Canal San Carlos literalmente lo tenemos botado, y eso que ya no tiene aguas servidas ya no huele. Eso también es una variable importante para poder estar hablando del Canal San Carlos, porque si el Canal San Carlos hoy día oliera a la porquería que olía 10 años atrás, evidentemente sería bastante más difícil pensar en un proyecto como el que ustedes están proponiendo.
Correcto. Y también agregar otra variable más, de que, bueno, tú estás nombrando varios proyectos que son lineales. Uh-huh. En el contexto de que ya se ha trabajado bastante y súper, de manera súper positiva, el tema de los cerros islas, se han generado los concursos, ya se ha partido trabajando en este tema, estuvo recién el concurso del Cerro Calán, que creemos que es una cosa súper positiva para
Cerro la ciudad. Chena ya, pero se empezó a trabajar también, después de haber ganado un concurso también, en Renca hay mucho interés del alcalde por potenciar ese parque Renca, súper de acuerdo, sí.
Entonces, tenemos que pensar que, claro, la condición de estos cerros de isla, la condición de isla en sí, no es positiva a nivel ecológico y de movilidad. Entonces, la importancia que viene ahora con este tema de la infraestructura verde, de cómo estos corredores lineales van conectando estos puntos, ahí se amarra todo el sistema ecológico, urbano y paisajístico de Santiago. Entonces, son temas que se van amarrando en distintas etapas y que son totalmente complementarios.
Absolutamente de acuerdo. Y en la parte de participación ciudadana, a la cual ustedes también le dedican una parte importante de su presentación, participación comunitaria, todo lo que implicaría el juntarse hay un ruido raro. Lo que implicaría juntarse, evidentemente, con vecinos de las 8 comunas, analizar este tema, ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. ¿Qué experiencias recogen ustedes de su paso por estas pegas que les tocó hacer tanto en Nueva York como en Los Ángeles, esta experiencia en Estados Unidos, de la parte de participación ciudadana, de participación comunitaria, Gabriel, Javier, tienen algún tipo así como de ideas que hayan podido recoger de la experiencia en Estados Unidos?
Absolutamente. Quizá puedo contar un par de historias, pero
por favor.
En Nueva York hay un programa que se llama New York City X. Muy parecido a todo esto, como que agregar la letra X al final, que es como digitalización,
sí,
que es muy tecnológico, que busca poner a prueba cómo la tecnología puede revitalizar espacios, cómo la tecnología puede generar desarrollo económico, cómo la tecnología puede conectar a las personas. Entonces, hay elementos muy tech que nosotros creemos que tenemos que tomar cierto aprendizaje y traerlo al país, incorporarlo, pero por sobre todo eso está la participación. Hay que llevar tecnología antes de implementarla y mostrarla. ¿Qué significa? Hay que llevar el pilotaje, implementarlo. Hay que encuestar a las personas. Hay que levantar desde las personas los problemas reales con los que conviven. No sirve de nada si nosotros seguimos avanzando en el desarrollo de la propuesta y no le preguntamos realmente a la gente que vive al frente de la Viña Cocinio Macul cuál es su problema con que el espacio esté así y cuáles son sus limitaciones. Hay que hacerlo de forma muy estratégica y ahí aparecen muchas herramientas digitales que podemos utilizar para poder hacer un levantamiento correcto. Yo creo que en Chile, y en particular, por ejemplo, en el sector energía, ha habido una excelente evolución en lo que es la participación ciudadana. Muchos proyectos hoy día ya cuentan con validaciones ciudadanas, obviamente no de todos, pero sí de muchos grupos que antes no participaban. Y creemos que esas experiencias positivas, tanto chilenas como extranjeras, deben ser utilizadas ahora en un proyecto que, como tú bien dijiste en un principio, requiere de orquestar a 8 comunas. Ahí está el gran desafío. El desafío de un proyecto como este, obviamente, por un lado tiene barreras de limitación económica, que hay que invertir muchos recursos públicos, pero por otro lado, el problema más grande con el cual nos vamos a encontrar es que esas 8 personas conversen y ojalá tengan un líder que las ponga en sintonía en el mismo lenguaje. Entonces, es genial ver que el problema es de coordinación y no necesariamente tecnológico ni de recursos. O sea, los recursos no están aquí sobrantes, pero hoy día se gasta recursos en bienes nacionales de uso público.
Es que hay una oportunidad ahí, política económica, porque en el fondo la necesidad del Estado de dar empleo, de volver a tener crecimiento, está haciendo, por ejemplo, que el 2021 el Mimbu tenga el presupuesto más espectacular que ha tenido en años, lo mismo el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, un proyecto como este, que es transversal de 8 comunas, que le puede mejorar la calidad de vida a tanta gente, que puede empatar de alguna manera o emparejar un poco la cancha entre comunas más vulnerables y otras más privilegiadas, y en un momento en que el Estado tiene que invertir para dar pega, para generar empleo, creo que evidentemente tiene un punto a su favor si esto se logra encauzar. Y en ese sentido, dejo pendiente la respuesta de Javier respecto de algún tipo de ejemplo con el tema de la participación ciudadana, pero también me interesa saber si han hecho algún contacto a nivel político, en el sentido de, no sé, llamar a los candidatos hoy día que ustedes crean que tienen más posibilidades de ser el próximo gobernador o gobernadora regional y decirle, mira, X, tenemos este proyecto, puede ser un proyecto potente para que tú uses en tu administración desde abril en adelante cuando seas elegido, ahora que más encima hay ley de aporte al espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces seguimos con el tema de la participación ciudadana, pero también me interesa saber si están haciendo algún tipo de pega a nivel político o de lobby para poder, digamos, hacer llegar vuestro proyecto a quienes pueden tomar las decisiones.
Lo estamos haciendo y de hecho, previo a comenzar ese proceso, hicimos que integramos al equipo gente que tenía harta experiencia ayudando proyectos como de nivel ciudad. Y hoy día tenemos en carpeta, por ejemplo, hemos visto en particular, no sé, en el caso de Claudio Rego, como mencionaba muchas veces, por su cercanía también a Peñalolén, intereses explícitos de mejorar esos terrenos. También me ha tocado escuchar un poco a Sebastián de Polo, que también hay harto interés en todo el concepto de infraestructura verde, de resiliencia, sustentabilidad. Y obviamente igual hemos escuchado otras propuestas, desde, no sé, en el caso de Elia Molina, también con una visión muy holística de lo que es los nuevos proyectos que requieren el país. Yo creo que hay varias aristas entre la mayoría de los postulantes a gobernadores que se acercan con esto, pero desde nuestro lado hay una apertura total a que cualquier líder en la región que se atreva a ponerse esta mochila y liderar un proceso como este
va a contar con nuestro apoyo. Nosotros tenemos toda la intención de hacer llegar este documento y de seguir evolucionando en lo que es la especulación y el pensamiento para poder integrar los elementos que cualquiera de estos líderes requiera para poder empujar un proyecto ciudadano.
Súper interesante. En tu caso, Javier, respecto del tema de la de la participación ciudadana, ¿tienes algún tipo de ejemplo, de anécdota, de experiencia que quieras comentar?
No, mira, en general lo que hemos, la pega que hemos hecho con la participación ciudadana, nosotros lo hemos encontrado con organizaciones ciudadanas súper activas en el Canal San Carlos, una organización que son los protectores del Canal San Carlos, que tienen identificado árboles centenarios, que están, se encuentran desprotegidos y que un poco están organizados en torno al canal. Creemos que es súper importante, nosotros hemos conectado en algunas conversaciones con ellos ahí para poder seguir presentando y avanzando en este en esta propuesta. Creemos que es súper importante el tema de la participación ciudadana y la parte como de educación, en el sentido de que si nosotros, la casualidad que nosotros con Gabriel vivíamos muy cerca del canal, entonces logramos vivir el espacio, poder también educar en el sentido de generar workshops, ver la historia, una restauración histórica, una educación ecológica, le va a dar relevancia a la problemática y va a hacer que más gente se vea involucrada. Entonces creo que la parte de participación ciudadana es súper amplia, desde workshops, desde educación, desde generar talleres, desde recorrerlo. Es súper importante a la hora de mostrar el espacio que hoy en día está escondido, o sea, está totalmente da la espalda a la ciudad.
Y en su diagnóstico, ¿por qué creen que el Canal San Carlos ha estado tan dejado de la mano de Dios, como se dice, versus otros proyectos como el Zanjón de la Aguada, como lo que está pasando ya hace años en el Mapocho, con todos los problemas y la lentitud que ha tenido, todos distintos temas en el Mapocho, pero el Canal San Carlos como que no ha existido como tema y no hay nada que se ha hecho, no hay ningún proyecto, y más encima en comunas, como decíamos, privilegiadas, es desastroso ver, sobre todo en la última parte donde se junta ahí Vitacura con Providencia, cuando desemboca el San Carlos en el Mapocho, o sea, es una cuestión lamentable. ¿Cuál es un poco el diagnóstico de por qué ha sido tan tan poco mirado el Canal San Carlos?
Mira, yo creo que la verdad, pero mira, no hemos encontrado con mucha iniciativa desde proyectos, bueno, la importancia de la parte del mundo académico, con proyectos de geógrafos en temas de restauración ecológica, que toman el Canal San Carlos, propuestas de arquitectura que se han involucrado en estos espacios que son muy complejos. Entonces, más allá de eso, no ha pasado. Entonces, creo que las variables son todavía a analizar.
Pero podría tener que ver lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de que sean tantas las comunas que pasan por acá y que no tengamos una autoridad metropolitana, por lo tanto no haya nadie que pueda cortar el queque.
De todas maneras.
Yo creo que ese tema es bien potente. Gabriel y Javier, antes de despedirnos, porque ya nos queda poquito tiempo, quiero preguntarles a cada uno en qué está ahora por su lado individual.
Una agencia creada por ley con la finalidad de hacer de Chile un país más eficiente. Así que ahí estoy sentado trabajando.
Excelente. ¿Y en qué proyecto? No sé si te puedo preguntar. ¿Qué puedes contar de lo que estás haciendo desde ese espacio, que es bien interesante? Y se está trabajando también esta ley, ¿no? Que todavía no se termina de discutir en el Congreso, entiendo, pero que podría ser bien importante.
La ley ya está efectiva, ya está aprobada.
Pero no está todavía publicada, digamos, funcionando, ¿no?
Exacto, aún no está publicada, pero ya está aprobada.
Es la ley de eficiencia energética, ¿estoy bien?
Exacto, ya. Exacto. Esa ley va a ser una de las primeras herramientas que tengamos en Chile, y es una herramienta, pero ya disruptiva a nivel de la región completa, Latinoamérica y el Caribe, para poder impulsar de manera no subsidiaria directamente la incorporación de vehículos más eficientes, en particular eléctricos, al país. Y respondiendo un poco tu pregunta de qué estamos hoy día. Hoy día estamos desde la agencia apoyando al Ministerio de Energía, al Ministerio de Transporte, en diferentes aristas de cómo la electromovilidad va a tener que aterrizar en las diferentes regiones del país. Cómo las personas van a poder tener acceso, por ejemplo, a transporte público eléctrico, cómo las personas van a poder tener acceso a redes de carga desplegados en las ciudades. Estamos haciendo demostraciones tecnológicas para poder entender, por ejemplo, si el vehículo va a ser una carga para la ciudad desde el punto de vista eléctrico o quizá puede ser una solución siendo de alguna forma que esa batería que tienen los vehículos eléctricos aporte a la red más que solamente consuma electricidad a la red.
Ok.
Eso.
Ahora, un último punto de eso me parece re interesante. Esta ley no logra tampoco solucionar ese sí el tema de que los autos eléctricos y los autos híbridos tengan algún tipo de subsidio del Estado, ¿no? O sea, siguen no teniendo este apoyo, este subsidio. ¿Son solamente los vehículos de la locomoción del transporte público los que sí están subsidiados, pero no los particulares?
Exacto.
Sí, eso a mí me parece bien, bien triste. Yo no sé si tú puedes opinar, pero no, pero uno siempre piensa que tendría como lógica que los autos híbridos y los autos eléctricos debieran tener un subsidio para ser más baratos.
Mira, yo creo que ahí lo que pasa es que en Chile tenemos barreras que no requieren de un subsidio directo. Por ejemplo, la patente que uno paga de forma anual hoy día para un auto eléctrico está vinculada al costo del auto eléctrico. Así que per se es más cara porque claro, el auto eléctrico es dos veces más caro. Ahora, subsidiar la transformación de flotas, no sé, de residenciales para un país como Chile, personalmente creo que es algo de otra escala. O sea, yo creo que hoy día tenemos en Chile problemas en la educación, en la salud, en la vivienda, en las pensiones, que hemos visto que ya desde el estallido social que se han reflejado como una necesidad prioritaria para el país. Y creo que el cambio climático, que es lo que queremos abordar con lo que es la reducción de emisiones a través del vehículo eléctrico, puede ser abordado quizá con medidas más estratégicas de otra forma, de otra índole.
Okay, se agradece el comentario. En tu caso, Javier, ¿en qué estás como arquitecto?
Mira, yo estoy ahora trabajando en lo que comentamos, los edificios de la concesionaria de Puseriente, todo lo que son los edificios de control, de emergencia y misma la concesionaria que van a acompañar esta nueva concesionaria.
Harta pega por ese lado, ¿no?
Sí, no, de todas maneras, están los plazos un poco fijos, entonces estamos dándole con todo eso.
Buenísimo, quiero agradecerles mucho esta conversación a los dos. Esperemos que este tipo de conversaciones sirvan para que líderes o futuros liderazgos tomen una temática como esta, ¿no? La importancia de transformar este Canal San Carlos, sus 30 kilómetros, sus 8 comunas, en nuestro Highline, como me decía por acá Filippo Asie, ahora que me estaba escribiendo el arquitecto, en el fondo un espacio que abierto, cerrado, abierto en parte, cerrado en otra. Bueno, como sea, evidentemente puede aprovechar todas sus características de espacio público para una mejor movilidad, para un tema de infraestructura verde. Creo que hay un tremendo potencial y les agradecemos por haber puesto y estar poniendo su cabeza a trabajar para un proyecto público tan interesante. Muchas gracias, Gabriel Gugisberg. Muchas gracias, Javier Moya Ortiz.
A ti,
gracias por el espacio.
Un abrazo a ambos. Nos vamos al corte. Vuelve en segundos Santiago Adicto.